Ser podcast.
Cuando no salga mi jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda, si me caigo otra vez del escenario.
La ventana de los libros.
Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den un euro por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas.
Con Benjamín Prado.
Aún voy a guardar un último vals para ti.
En los últimos años han proliferado los clubes de lectura, lugares en los que compartir lecturas y conversar sobre lo leído. Y esta tarde hemos invitado a asomarse a la ventana de los libros a los coordinadores de varios de este tipo de clubes. Pero antes, Benjamín Prado, buenas tardes.
Buenas.
Javier Sagarna, hola.
Hola, ¿qué tal?
Qué gusto tener a alguien que dice clubes, por favor.
Porque hay muchos clubs.
Me irrita clubs. Muchísimo lo de clubs. Además de que parece que tienes como pompas en la boca cuando dices club.
Emma Vallespinos, buenas
hola,
tardes.
Hola, ¿qué tal?
A ver, os pregunto a vosotros, ¿qué creéis que aporta un club de lectura a esa experiencia lectora?
Pues una casa para los escritores, porque cuando vas a los clubes de lectura estás en tu territorio, gente que ha leído tu libro, gente que te hace preguntas interesantes, que no habla en general sino en concreto, y te sientes muy arropadito. A mí me encantan, yo siempre voy.
Sí, y yo creo que para los lectores también tiene mucho que ver con una familia, ¿no? O sea, llegas allí y encuentras a tu gente, a gente a la que le gusta leer, a la que le gusta compartir esas cosas, pasarse un buen rato hablando de un párrafo, cosas de ese tipo que normalmente no le gustan a la gente, que uno suele encontrar por la calle, y de repente llega al club de lectura y encuentra a los mismos raros que uno es, ¿no? Con lo cual está muy bien.
Sí, yo siempre digo lo mismo, que al final cuando ves una serie o una peli tienes a mucha gente con la que comentar, ¿no? ¿Qué te pareció esta escena? ¿Qué te pasó con aquello? El libro es una actividad, ¿no? Leer es muy solitario, y al final poder hablar de algo que has hecho con otras personas que han leído lo mismo es una cosa muy chula.
Vamos a incorporar a la conversación a la escritora Rosa Rivas, que es coordinadora de varios clubes de lectura sobre novela negra en Barcelona, a Juan Naranjo, que es traductor literario y coordinador de 4 clubes de lectura en la provincia de Málaga, y a Rocío Navarro, que coordina los clubes de lectura de la librería La Anónima en Madrid. Rosa, Juan, Rocío, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estáis? Oye, la primera pregunta es para los tres. ¿Estamos viviendo ahora un boom, una explosión de clubes de lectura? Rosa, empiezo por ti.
Yo diría que sí, y yo creo que además es un boom que tiene una clara causa, que es que había mucha necesidad y muchas ganas de hablar de libros. Así que, pues bienvenido sea este boom y que no se acabe.
Juan.
Desde luego, yo creo que eso es evidente, solo hay que echar un vistazo a cualquier librería para ver que en los últimos años es una actividad que está cada vez más presente y que además se le da más importancia, y eso es buenísimo, porque es bueno para los escritores, bueno para los lectores, bueno para las librerías, así que vivan los clubes de lectura.
Rocío, ¿tú sabrías explicar el porqué de este boom?
Bueno, yo creo, por un lado, como han dicho ya Benjamín y Emma, que había necesidad, ¿no?, de que ese acto individual que es la lectura, poder compartirlo con alguien más que comparta tus gustos y tus ideas. Y luego también, en nuestro caso por lo menos, yo creo que las compañeras estarán de acuerdo también un poco, se produce también como un acto de comunidad, ¿no?, para un punto de encuentro y de... que hay días incluso que una vez que se habla del libro, primero 10 minutos, y luego es básicamente estar ahí y comentar y sentirse arropada, y luego pues que se dan también muchas lecturas distintas de un mismo libro compartiéndolo entre más compañeros.
¿Diríais que la pandemia tuvo algo que ver en esto?
Para mí es de forma innegable que la pandemia tuvo algo que ver en este asunto, porque primero que reconcilió a muchísima gente con la lectura. Para mucha gente descubrió o redescubrió lo placentero que es leer, pero a la vez estábamos tan desconectados en el sentido de lo humano que creo que todos nos dimos cuenta de que ojalá poder hacer esa actividad y compartirla con otras personas y por lo tanto multiplicar ese disfrute. Así que yo creo que este boom del que estamos hablando es una consecuencia directa de lo que pasó en pandemia, ¿sí?
Pues yo creo que ya venía de antes. Yo creo que la pandemia lo que dio es quizás el último impulso, porque mucha gente también, lo que comentabais antes, la gente habla mucho de las series porque es más, quizás algo más, más cotidiano, y los lectores se sentían un poco abandonados porque hay tantos libros que no sabes si alguien está leyendo lo mismo que tú. Y había una necesidad que estaba antes. La pandemia quizás lo que hizo fue que nos enseñó estos instrumentos. Al principio pues lo hacíamos online, por ejemplo, y después, en cuanto pudimos volver a vernos, vino las ganas de juntarte con la gente y estar con ellos. Y como comentaba la compañera, es que se crea una potentísima comunidad. Tú lo notas, con qué alegría llega la gente al club, con qué ganas.
Son los tuyos, ¿no? Porque es que a veces lo otro es como ir a un bar con un abstemio. Sí. Y dices, no mola tanto, mola más que el otro se tenga unas cañitas también.
¿Cuánto decías, Rosa, que se nota en la actitud de la gente? ¿Cómo es la gente que va a tus clubes de lectura? ¿Cuántos coordinas tú, por cierto?
Yo coordino tres. Uno es porque vino tanta gente al que lo tuvimos que doblar el grupo, porque hay un máximo, si no la gente ya no está cómoda, no se puede hablar. Y la gente es muy variada, pues claro, como suele pasar en muchas actividades culturales, muchas más mujeres que hombres, de muchísimas profesiones, de diferentes edades, y con unas ganas de volver a leer o de quizás empezar a leer en comunidad, quitándole esa parte, ese pozo un poco negativo que nos dejaron a veces las lecturas en la escuela, ¿no? Ahí no hay nada, no hay obligación, no hay castigo, no hay notas, solo es hablar a gusto. Y creo que a mucha gente le está sirviendo para perder el miedo a hablar de libros.
A los autores también, ¿eh? Porque fíjate que cuando tú vas a dar un taller de literatura vas a explicar cómo se escribe. Cuando tú vas a un club de lectura vas a que te digan lo que has escrito, en cierto sentido, ¿no?
Sí,
porque las lecturas del libro te añaden cosas al libro que a veces te sorprenden.
Que tú no te has dado cuenta.
Sí, pero piensas, sí, ¿no? Bueno, como esta señora me lo está diciendo de manera muy razonada, inteligente, seguro que está ahí, porque si no había ballena blanca no la podía haber visto, ¿no? Entonces es muy interesante desde el punto de vista del autor, muchísimo, es un aprendizaje tremendo.
Oye, y hablando de boom, Rosa, en tu caso, que coordinas tres clubes de lectura, los tres de novela negra.
Sí, además de diferente enfoque, porque en uno estamos leyendo clásicos y en el otro, que lo hemos llamado Kilómetro Cero, todo autores del territorio español, para darlos a conocer más. Y bueno, ya el éxito ha sido tal que hemos tenido que abrir un grupo más porque no cabía la gente. Así que se juntan lo que se suele decir dos booms, pero bueno, que yo creo que ya no son booms, ya son tanto la novela negra como los clubes de lectura, esto ya se queda, esto no es una fase, ya. Esto no es una moda.
Ha venido para quedarse.
Sí, es que además yo creo que eso es una de las grandes virtudes también de los clubes de lectura, que amplían muchísimo lo que lee la gente, ¿no? Uno está acostumbrado a leer un tipo de cosas y tal, y de repente en el club de lectura de repente te hacen leer esto, te hacen leer esto otro, y vas conociendo de repente en novela negra, si ese es tu foco, o en otro tipo de, o en un club más abierto, pues de otro tipo de cosas. Pero aprendes a leer muchísimas cosas que si no, no leerías, y eso me parece también muy importante.
Eso es muy bonito. Comentaba antes algo, Rosa, que creo que hemos hablado ya alguna vez, que es el hecho de que hay muchísimas más mujeres, y quería saber, Rocío y Juan, si en los vuestros pasa lo mismo y qué creéis que es la explicación para esto.
Sí, en nuestro caso, por ejemplo, en la Anónima Librería tenemos dos clubes que se reúnen fijos una vez al mes, y luego este año hemos empezado a hacer otro más abierto al mes, porque tenemos una lista de espera interminable y es imposible dar cabida a todo el mundo en esos dos grupos fijos, y sí, son mayoritariamente mujeres. De hecho, hay uno de ellos que sí que tenía dos chicos desde el principio, que luego se quedó en uno, y en el otro grupo hasta hace relativamente poco no había ningún chico y ahora hay uno.
¿Uno y dos chicos? ¿De cuántos?
Sí. De somos en cada grupo 20, pero luego nos reunimos en torno entre 12, 15, depende del día, porque siempre suele haber bajas de última hora, pero sí, un chico de 20 aproximadamente en cada grupo.
¿En tu caso, Juan?
Pues en mi caso exactamente igual. Yo tengo 4 clubes de lectura, que son 5 grupos en realidad, porque de uno también había tanta lista de espera que tuvimos que doblarlo. Y efectivamente en todos hay una inmensísima mayoría de mujeres. En cada uno de los grupos que tengo hay 2-3 hombres, pero sí, las mujeres son mayoría aplastante.
¿Por qué crees que pasa eso?
Bueno, yo considero que un club de lectura es un ambiente horizontal en el que tú vas a hablar, pero sobre todo a escuchar, y creo que los varones estamos socializados de una forma que se nos enfoca más a ser nosotros quienes llevamos la voz cantante y tal, y no estamos acostumbrados, ni a la mayoría le interesa tanto escuchar lo que otras personas tienen que decir. Y entonces, en estos ambientes en los que tú vas y eres uno o más, y a lo que vas es a ver qué opinan los demás sobre este asunto, además de a comentar lo que tú piensas, pues habitualmente no hay tanto interés masculino por ser partícipe de estos ambientes, la verdad.
Yo estoy fatal.
¿En qué sentido?
Porque yo pensé que era por mí lo de las chicas todas. Creo que es una cosa colectiva. Es un error, qué decepción.
Oye, decía Benjamín, lo que le aporta a él como escritor los clubes de lectura, lo que estamos hablando de lo que le aporta a las participantes, sobre todo de los clubes de lectura, pero a vosotros como coordinadores, ¿qué os lleváis de esta experiencia?
Pues también, yo creo en primer lugar también un enriquecimiento del libro que leemos en cada sesión, porque aunque tú lo lleves preparado y indagues y demás, siempre hay algo que, como decía Benjamín, que se le escapa al propio autor en este caso, pues a la coordinadora del club también, incluso a la gente que viene a los clubes, que muchas veces, pocas veces hay consenso en la lectura, cuando eso pasa es muy guay, pero lo más divertido y lo más enriquecedor es que haya muchos puntos de vista y sobre todo muy contrapuestos para llevarse ese enriquecimiento, y yo en mi caso como librera me beneficio también de eso, ¿no? Para saber lo que la gente puede llegar a ver y entender de una lectura en concreto.
Juan.
Sí, yo creo que además es muy interesante la diversidad que hay dentro de los clubes de lectura, y por muy preparado que tú lleves un libro, por muy machacado que lo tengas, por mucho que tú lo hayas leído ya un par de veces antes de leerlo con el club, de repente lo pones en común con personas que tienen unas edades muy diferentes a la tuya, un bagaje cultural diferente al tuyo, y que por lo tanto lo ven y lo sienten desde una perspectiva que a lo mejor no tiene nada que ver con la tuya. Así que eso enriquece, multiplica tu visión de cualquier obra y te hace ver cosas que a lo mejor de otra manera no se te habrían pasado por la cabeza.
Yo creo que también el auge de los clubes de lectura tiene mucho que ver con el cambio de perspectiva del consumo de la cultura. Ahora la gente no quiere ser espectadora, solo quiere participar en todos los sentidos, en las redes, no se conforman con ir a un concierto, quieren participar en el concierto, no se conforman, y entonces en ese sentido los clubes de lecturas es perfecto, porque es un sitio donde participas, que además en torno al mismo libro, ¿no? Pero a veces también leen uno de Tolstoy, de pronto, algunos leen clásicos y demás, ¿no? Uh-huh. Me parece maravilloso que se junten 20 personas a leer La guerra y la paz, me parece una maravilla en estos tiempos de mierda, con perdón, pues me parece fantástico.
Sin perdón. Sí. ¿Y cómo es? ¿Hay normas? ¿Cómo son las sesiones, por ejemplo, Rosa, en uno de tus clubes, ¿hay alguna norma, o sea, algo obligatorio? ¿Todo el mundo tiene que participar? ¿Todo el mundo, bueno, supongo que se tiene que leer el libro hasta el final, si no, no puedes entrar? ¿O cómo funciona esto?
Bueno, normas pocas, porque yo creo que es justamente, estamos con adultos y queremos una lectura adulta. Y quiero que la gente se sienta muy cómoda. Si no te has acabado el libro, pero te interesa mucho escuchar qué cuentan los otros, pues te vienes igual. Yo no paso lista ni controlo si han hecho los deberes, porque no los hay. Para mí lo importante es que cada uno se comporte en el club como le apetezca más. Hay gente más participativa, hay gente que viene con apuntes y un montón de notas, hay gente que se va con muchas notas, hay gente que habla más, gente que ese día no tiene ganas de hablar, pero está a gusto ahí. Pues estupendísimo, ¿no? Yo creo que justamente la gente en un club de lectura tiene que sentirse segura, a gusto, de manera que pues quizás los que al principio son un poquito más tímidos, a la larga pues ya acabarán hablando, porque también cuesta hablar en público, cuesta un poco y hay que coger confianza, ¿no? Así que la única regla es que la gente hable con respeto.
Eso es lo que estaba pensando, porque también tenéis que tener algo de, o mucho, de psicología, porque está la típica persona, pues como en la en clase cuando estudiábamos, ¿no? Que siempre hablaba y acaparaba la conversación, y los otros que, bueno, ya sea por timidez o bueno, pues porque la otra persona ya está hablando, pues no participan, y vosotros tenéis que ser ahí los mediadores.
Bueno, esta es tu función como moderadora, ¿no? Y repartir y estar atenta, que alguien quizás está dando señal de que quiere hablar, pero no acaba de atreverse, pero tú lo ves, ¿no? Entonces vas introduciendo, también vas dando ideas, temas, para que se fijen en aspectos concretos, pero creo que sobre todo se trata de que la gente se sienta muy, muy, muy libre de expresarse, y sobre todo eso, que también es algo que aporta un club de lectura, es que aprendes a hablar de libros, ¿no? Que aprendes de los demás cuando cuentan lo que han visto en un libro. Y tú piensas, ah, esto es lo que yo quería decir, pero no sabía cómo expresarlo, ¿no? Porque también es ampliar tu manera de analizar, de manifestar lo que te gustó, lo que no te gustó. Y pienso que eso también, ¿no? Se aprende de los compañeros del club, se aprende mucho.
Hablemos de salseo. ¿Qué pasa? Hay muchas, muchas interacciones. ¿Qué tipo de relaciones se establecen dentro de estos clubes?
Se ríe. Venga, Rosa, dale.
Sin decir nombre y apellido, Rosa.
Nombre Rosa, seguro que no lo hago. Bueno, no, yo creo que estoy muy, muy, muy contenta, y es algo que me hace muy feliz, en que la gente, que nacen amistades literarias. Y además que hay una necesidad de verse después o fuera del club también. Y ahora, por ejemplo, en el club que voy a tener precisamente mañana, como en abril no hay sesión, pues para no, y se echan de menos, pues mañana han dicho, oye, pero hacemos una cena, ¿no? O sea, que se crea una parte social muy interesante, y sí que vas viendo pues cómo nacen amistades literarias.
Claro, eso es precioso.
Sí, en nuestro caso también, ¿no? Ahí se crean muchas amistades entre las asistentes a los clubs y a los clubes, perdón. Y incluso en uno de ellos hay varias chicas que han sido madres más o menos a la vez, y ahora las ves que vienen juntas con sus peques a los cuentacuentos de la librería.
Qué
y
guay.
También luego pues esos también quedan a veces pues para hacer actividades culturales juntas y demás, y se crean muchos lazos de amistad, sobre todo en torno a la cultura, y es
qué
muy
bonito.
Guay.
Además, que muchas veces se dan amistades absolutamente insólitas, de personas con edades muy distintas, con vida muy diferente, que a lo mejor de otra manera, si no hubiese sido en el propio club de lectura, no tendrían ningún vínculo y no se conocerían de nada. Y de repente, esto de tener un libro en común y verse mes tras mes durante años, forja una amistad que bueno, pues que lleva no solo a que después nos tomemos algo después de la reunión, sino a que, bueno, como han dicho las compañeras, que se organicen planes culturales para hacer otras cosas que tienen que ver con la literatura o que a lo mejor no. Así que, bueno, pues es muy bonito ver cómo de repente un club de lectura sirve de catalizador para crear amistades entre distintas generaciones, entre personas que no tienen nada que ver y que lo único que les une es el amor por la literatura.
Sí, y el tráfico de libros que se organiza, ¿no?
También.
La gente aparece, van pasando libros para arriba y para abajo. Mira, el que salió el otro día, te lo comento. Y, o sea, es fantástico, es mucho más que el tiempo que pasas en el club de lectura.
Decía Rocío antes, ¿no? Cuando hay consenso, genial, pero no suele ser lo habitual. ¿Se discute mucho en los clubes de lectura y hay apasionamientos?
Sí, por supuesto, si no lo hubiera mal, ¿no? Es que, es claro, yo creo que eso es la gracia, el que la gente, pero que la gente argumente, que explique por qué les parece horrible el libro o les parece maravilloso, y a veces salen unas polémicas estupendísimas, y eso es lo que a mí me gusta, y a veces incluso yo misma me sorprendo, ¿no? Pues propongo un libro que me parece que va a gustar a ya voy conociendo a los lectores, pienso, a esto le va a gustar mucho a estos, y después me dicen, ay, qué horror de libro, no me ha gustado nada. Pues claro, también con eso tienes que lidiar, ¿no?
Al autor eso ya le gusta menos, ¿eh? Cuando se levanta uno y dice eso, mira, yo he leído el libro y te voy a ser muy sincero, y dice, no, déjelo, no.
Necesario.
Seame un poco educado mejor, no seas muy sincero, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que también hay un arquetipo que se repite a veces en los clubes de lectura,
sí,
que es
digamos,
el que busca la pregunta polémica, por decirlo.
Sí,
¿no? Está ahí, hay una serie de arquetipos que se repiten, ¿verdad?
Sí, el voy a ser sincero ya es una mala entrada.
Sí, siempre.
Es lo siguiente a tenemos que hablar, ¿no? Sí. Más o menos.
Oye, ahora que acabamos de empezar marzo, ¿cuáles van a ser este mes las lecturas de los clubes que coordináis?
Pues en mi caso, por ejemplo, en uno de los clubes vamos a leer Han cantado bingo, que lo leímos.
Fuimos aquí al autor al otro día.
Maravilloso.
Es maravilloso, sí. Curiosamente, esa fue la lectura del otro grupo en diciembre, así que lo tengo más o menos fresco y es un libro maravilloso. Y en el otro hemos tirado un poco de no novedad en este caso y vamos a leer Nada se opone a la noche de Delfín de Vigán.
Wow. Uh-huh.
Esos son los
dos. En tu caso, Rocío, ¿eres tú la que elige las lecturas o las participantes proponen también? ¿Cómo lo gestionas?
En nuestro caso, los dos clubes que se reúnen de manera asidua todos los meses, eligen ellas, hacemos entre todas propuestas, tenemos un grupo de WhatsApp en cada... para cada club, en lo que, como decían antes también las compañeras, hay muchísimo tráfico de recomendaciones de libros en cada club, salimos como con 8 o 10 libros más para leer cada uno. Y en esos grupos proponemos entre todas y se hace como una votación y el libro que más votos recibe es el que se lee ese mes y a veces se producen también empates y demás, entonces pues se van dejando las lecturas hacia más adelante, pero sí lo hacemos participativo desde el primer momento en ese sentido.
Juan, en tu caso, ¿qué libros vais a leer este mes?
Bueno, en mi caso es que tengo 4 clubes, así que os lo voy diciendo de uno en uno. En el club de lectura de editoriales independientes vamos a leer Arado Torcido, de un autor contemporáneo brasileño, que es un libro que me está encantando. En el club de cómic de autora estamos leyendo Heimat, Lejos de mi hogar, de Nora Cruz, que es un cómic sobre la memoria histórica alucinante. En el club de narrativa contemporánea estamos leyendo Hamnet, porque por supuesto este mes había que leer Hamnet. Y en el club de clásicos universales estamos leyendo De ratones y hombres. Así que bueno, hay para todos los gustos.
Sí, sí. ¿Y en el vuestro caso, Rosa?
Pues en el club de clásicos de la novela negra tenemos Mi prima Rachel, de Daphne du Maurier. Y en el de Kilómetro Cero tenemos este mes una novela en catalán que se llama Els crits de Víctor Record.
Qué bien, qué bien. Sí, sí, sí. ¿Habéis hecho alguna vez un club de lectura de microrrelatos o no da para eso?
No.
De momento no.
De momento no.
Yo normalmente en mis clubes lo que siempre leemos novela, pero sí que es cierto que en el club de lectura de editoriales independientes todos los años meto un par de libros de relatos y han funcionado muy bien en general. La verdad es que es otra forma de enfrentarse a la reunión porque yo la voy segmentando para que no se nos líen las cosas y vayamos centrándonos y prestando la atención a los distintos relatos entre sí, pero la verdad es que a mí me ha funcionado muy bien.
Qué bien.
Especialmente con un libro de Anna Starobinets que nos gustó un montón.
Maravillosa.
Sí.
Bueno, vosotros sabéis que tenemos un concurso de microrrelatos en la ventana de los libros, así que os invito a que os quedéis a escuchar los relatos finalistas, no, los ganadores de esta semana, siempre tengo un lío, y que votemos, ¿vale?
Vale,
que además han mandado un montón. Javier está muy contento, seguro.
Sí, 1210, nada menos.
Oh,
wow.
La ventana, en Ser Podcast. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil.
Van a ser las 7 menos 20, las 6 menos 20 en Canarias. Estamos en la ventana de los libros, hablando de clubes de lectura, con 3 coordinadores expertos, con Rosa Rivas, Juan Naranjo y Rocío Navarro, que nos estaban contando los vínculos que se crean en este tipo de grupos, el tráfico de recomendaciones también que se generan. Y claro, hemos dicho recomendaciones, aquí también tenemos tráfico de recomendaciones todos los lunes con Benjamín. Y tú dirás, ¿por cuál empezamos?
Pues hoy es el día Juan Gómez.
A ver.
El primer Juan Gómez es una novela. Yo creo que entre las novelas que te gustan están las que te gustan y las que más te gustan te impresionan. A mí me ha impresionado mucho esta novela que se llama Abril o Nunca, de Juan Gómez Bárcena, que publica Seix Barral. Es una historia tremenda, ¿no? La historia de una pareja divorciada en la que la hija tiene 2 veces al año el cumpleaños. Un día lo celebra con su mamá en Madrid, otro día lo celebra con el padre en Benidorm, donde se ha ido después de dejar su trabajo habitual para convertirse en profesor de buceo, instructor de buceo. Y entonces en uno de los cumpleaños van a una gala Y la niña sabemos que le va a pasar algo desde el primer momento. Desaparece cuando están buceando y efectivamente la niña muere. Hay una escena tremenda en el tanatorio con la madre y tal. Y a partir de ese momento el protagonista decide engañarse, decide fingir en realidad un poco que a lo mejor lo que él cree que ha pasado no ha pasado, sino ha sido una mala pesadilla. Y con una relación que empieza a tener con otra mujer, está basada toda, no quiero contar mucho de la novela, está basada toda la relación en que él desde el principio le miente, le hace creer que la hija está viva, que va a venir, incluso llega a fingir que un fin de semana ha estado ahí, pero que no es el momento todavía de presentársela. Bueno, al final es una reflexión tremenda sobre el sentimiento de culpa, sobre la soledad, sobre la pérdida. Es una novela tremenda, pero es que además tengo que decir que Juan Gómez Bárcena escribe como Dios. O sea, párrafo a párrafo te va pegando trompazos y la verdad que es un escritor envidiablemente bueno.
Qué maravilla. Abrirlo nunca. La primera recomendación. La segunda. Del otro Juan Gómez.
Sí, sí, mentira. No que tú me estés mintiendo tú, sino que se llama Mentira, la novela de Juan Gómez Jurado, que saca Ediciones B. Y es una novela que yo diría que en realidad es como si fueran dos, ¿no? Empieza contando una historia muy de Juan Gómez Jurado, una mujer que trabaja, bueno, como asesina a sueldo realmente, o por lo menos resolviendo temas complicados de manera fulminante. En una de las operaciones que hace, entre dos bandas de narcotraficantes que se tirotean entre ellos, la buscan porque la acusan de haber, en fin, hecho algo bajo el negocio. Tiene un accidente, va con un hermano que tiene una enfermedad, en fin, que requiere unos cuidados tremendos, unas medicinas que le cuestan 600 euros a la semana y que son los que hacen que se ha metido en ese oficio terrible, ¿no? Cae en el accidente en un pueblo y como entre las identidades falsas que lleva está una de jueza, pues ellos se creen que es jueza y la hacen ser jueza de una serie de asuntos también criminales que ocurren en ese pueblo. Entonces ahí se convierte en una segunda novela y la verdad que, bueno, dos por precio. Uno, hay que decir que las novelas de Juan Gómez Jurado hay que llevarlas en tráiler también, son todas gorditas y entonces pues caben bien. Pero bueno, como siempre, acción, buena escritura, inmediatez y una serie que se le ve ahí detrás al texto, pero vamos.
Y va a estar aquí en la ventana de los libros,
sí, lo sé,
en dos semanas, ¿no?
Sé que lo traemos, sí, en dos semanas.
Contó
la historia que más me ha divertido a mí de los últimos años, ¿te acuerdas? Cuando contó que fue a dar una conferencia no sé dónde y le fue a ver una sola persona. Sí. Y entonces le dijo, bueno, yo la voy a dar igual, además le agradezco mucho que haya venido usted en un día en el que juega el Real Madrid y este señor dijo, ah, que juega el Madrid, discúlpeme entonces.
Sí, es maravilloso. Verdad. Es verdad. Mara Torres, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta y todos.
Súmate a la conversación, a escuchar los micro relatos de esta semana. Hemos recibido un montón, 1.200.
1.210.
No, es verdad,
le quites
10,
no le quites 10 al prepotente, claro, de Sagarna. No le quites 10.
Ha habido más tiempo, es verdad. Pero
veníamos de dos semanas, o sea que no es tampoco una cifra desmedida, ni mucho menos. Pero oye, 1.210 que no está nada mal.
Vamos a escucharlos ahora.
Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros.
A ver, enseguida vamos a saludar a los finalistas de esta semana. Rosa, Juan, Rocío, ¿estáis preparados para escuchar los tres microrrelatos? Ahora elegiremos y votaremos. Saludamos a María Laura Alarcón, tiene 34 años, vive en Argentina y nos llama desde allí. María Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están?
Pues muy contentos de saludarte. Para ti son las 2 de la tarde, ¿no? Van a ser las 3 menos cuarto.
Exacta, sí, así es.
¿Y cómo te pillamos?
4 horas menos. Y me pillan trabajando en un break justo.
Pues mira, hemos atinado. ¿Eres finalista semanal por primera vez?
Por primera vez, sí, así es, estoy muy contenta.
¿Y llevas escribiendo desde hace mucho?
Y sí, la verdad que sí, es mi cable a tierra, lo hago en un espacio muy privado, es la primera vez que me animo a compartirlo, así que también me emociona un poco traerlo acá con ustedes y que desde tan lejos me den este espacio, espero que les guste. Y sí, lo hago desde chiquita, desde, no sé, 10, 12 años.
¿Y llevas mucho tiempo mandando microrrelatos a este concurso?
Bueno, la verdad es que los conozco hace poquito, empecé a escucharlos en febrero más o menos, a principio de febrero.
O sea, ¿hace unas semanas?
Sí, hace unas semanas, sí, tal cual. y lo encontré revisando diferentes formatos de lectura y club de lectura, bueno, un poco lo que estaban hablando ustedes también anteriormente de ese espacio de familia, ¿no? Y me choqué con Relatos en Cadena y dije, bueno, ¿por qué no? Quizás sea un lugar para mí. Y lo envié. Y acá estamos.
Pues bienvenida. Claro que es un lugar para ti. Y decías si el relato nos había gustado. Hombre, nos ha gustado. Está entre los tres elegidos de 1210, así que ya puedes estar muy contenta.
Qué lindo. Sí, estoy muy contenta. Gracias.
Qué bien. Bueno, pues ahora escucharemos tu microrrelato, María Laura. Vamos a saludar a Manuel Domínguez, tiene 61 años, vive en Pontedeume, en Coruña. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú también eres finalista semanal por primera vez.
Sí.
¿Y desde hace cuánto nos mandas microrrelatos?
Pues a ver, desde hace como un par de años o así, de forma más o menos intermitente.
Ya, qué bien. Bueno, ¿y en qué te has inspirado para esta historia?
Pues en la vida real, porque, bueno, con ciertos cambios, pero yo una vez llevé pues un tronco de un árbol a clase y les pedí a los alumnos que escogieran fechas. Y, bueno, fue una experiencia así muy interesante.
Porque eres profesor de historia en un instituto, has sido, creo que estás jubilado.
Sí, efectivamente, sí. Uh-huh. Llevo un año jubilado.
Qué bien. ¿Y qué tal la vida del otro lado?
Pues muy bien, muy cómoda, la verdad.
Sí, ¿verdad? Me imagino.
Sí, apenas echo de menos la otra.
Qué bien. Pues ahora también escucharemos tu microrrelato y entenderemos mejor esto de las fechas que nos comentas. Vamos a saludar a Rosalía Guerrero, tiene 58 años, es de Valencia. Rosalía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y en tu caso eres finalista semanal por décima vez.
Sí.
Llevas ya un montón de tiempo participando.
Sí, bastante. Y todas las semanas, por muy rara que sea la frase, mando algo.
Así me gusta.
Muy bien. Es maravilloso. ¿A ti de dónde te viene la afición por escribir?
Pues surgió un día, al cumplir 50 años, pues por hacer algo especial, ¿no? Darle un pequeño giro a la vida, y la verdad es que es de las mejores cosas que me han pasado desde entonces.
Qué bien.
Siempre he sido lectora, pero nunca había escrito antes, la verdad.
Bueno, pues mira, nunca es tarde, y además a los tres la enhorabuena por delante, porque quedaros como los tres mejores de 1210 microrrelatos, ya
es un
tiene
premio
mucho
en sí
mérito.
Mismo, desde luego.
Sí. Venga, vamos a escuchar los tres y vamos a votar. El primero, el de María Laura, se llama Cumpleaños número 80. Yesterday was
just like any other day. Había tenido el cuidado de precisar la edad. Por fin llegó su cumpleaños número 80. Crucé el geriátrico entre enfermeras que arrastraban ancianos. Ella me esperaba. ¿La encontraste, querida? Me preguntó con un hilo de voz. Sí, abuela. Estaba debajo de la cama. Con una sonrisa que erizó mi piel, frotó el cristal entre sus manos nudosas y rezó. Atrapada estoy. Nueva seré. De pronto el mundo se encogió. Frente a mí estaba una niña de 8 años. Lo siento, susurró alejándose. Desde adentro, yo golpeaba el vidrio mientras mi propio cuerpo se marchaba por el pasillo.
Esto es todo un señor relato de miedo, ¿verdad?
Sí,
efectivamente, vamos con la protagonista, o la que pensamos que es la protagonista. Llegamos ingenuamente allí con la abuelita, que tiene tanta pinta, la pobre mujer, de ser un encanto, y de repente hace este conjuro y nos encontramos atrapados dentro, y que ella nos ha tomado el cuerpo, nos ha tomado la vida y se aleja de nosotros, ¿no? La verdad es que es un relato que tiene todo lo que tiene que tener un relato de miedo.
Maravilloso. Vamos a escuchar el de Manuel Domínguez, se llama Aprendiendo Cronología.
Había tenido el cuidado de precisar la edad después de cortarlo. Cuando llegó a clase con aquel grueso tronco, le pidió a los niños que escogieran una fecha histórica que consideraran significativa y que, partiendo del último anillo de crecimiento, colocaran una banderita en el lugar correspondiente. Uno la clavó en el del año 1492, otro escogió el de 1968, hubo alguno que prefirió 1898, también la pusieron en 1914, en 1945 o en 1939. Finalmente, un niño la colocó en el último anillo. El profesor, extrañado, le preguntó por qué había escogido ese año. El niño le respondió: fue el momento en que mataron al árbol.
La verdad es que creo que es una belleza el microrrelato, ¿no? Porque así como quien no quiere la cosa, contando simplemente algo que hacen los niños, que si pongo la banderita aquí, te fijas todas las fechas en las que lo van poniendo, son guerras, son desastres, son batallas, grandes momentos de la humanidad, sí, ¿no? Y de repente este niño final, creo que más consciente que ninguno de lo que es el sufrimiento, la pone justamente en el anillo donde mataron al árbol. Me parece una maravilla de relato.
Lo es, lo es. Vamos a escuchar el tercero, el de Rosalía. Se llama La mejor opción para decorar el jardín.
Porque las hadas existen.
Había tenido el cuidado de precisar la edad de los gnomos que había comprado. Demasiado jóvenes todavía no habían aprendido a utilizar sus poderes. Y demasiado ancianos ya no tenían ganas de usarlos. No había tenido suerte con las hadas. Las primeras que compró eran demasiado jóvenes y en cuanto las soltó, se fugaron a un bosquecillo cercano. Y las siguientes eran tan mayores que gruñían como brujas. En cuanto abrió la caja, los gnomos salieron en estampida en busca de las hadas. Sentada en el escalón, decidió comprar una sirena que no pudiera escapar del estanque.
Cuando las hadas se hacen presentes, llevan una vida aparentemente normal y las puedes...
Bueno, pues a grandes males, grandes remedios. La verdad es que a mí me encanta el ambiente mágico que ha creado aquí en un momento Rosalía, ¿no? En nada, en cuatro o cinco líneas, nos ha transportado a este mundo. Sabemos ya las reglas de las hadas, de los duendes, la sirena, y lo que uno le queda casi con ganas es de empezar a habitar este mundo durante más tiempo.
Además que sí. Bueno, ya hemos dicho que los tres eran de un nivelazo que nos iba a costar mucho decidir. Vamos a votar. Los microrrelatistas lo han hecho ya primero. María Laura, tú has votado por...
Para decorar el jardín.
Por Rosalía.
Rosalía.
Manuel, tú has votado por...
El primero, por...
El de María Laura.
Cumpleaños número 80, sí.
Eso es. ¿Y tú, Rosalía?
Yo por ese niño enamorado del árbol, me ha encantado.
A ver, nuestros coordinadores de clubes de lectura. Rosa, ¿tú por cuál votas?
Yo voto por el del árbol, que me ha parecido muy, muy, muy sensible y muy emocionante.
El de Manuel. ¿Juan?
Yo lo siento, no puedo ser objetivo, pero es que el terror latinoamericano escrito por mujeres es mi absoluta debilidad, así que yo me quedo con María Laura.
Rocío, ¿y tú?
Yo me sumo a la opinión de Juan y también voto cumpleaños número 80.
Vale. Mara.
Yo me voy a quedar con la mejor opción para decorar el jardín de Rosalía.
Emma.
Yo por Manuel, el segundo.
Jolín, está sí, muy ajustado.
Benja. Yo por Manuel y su árbol testigo de la historia también.
Javier.
Y yo por Manuel también.
Bueno, pues entonces Manuel pasa a la final mensual. María Laura, Rosalía, muchísimas gracias. Seguid escribiendo el mes que viene.
Por supuesto.
Muchas gracias, sí, por supuesto. Ahí vamos a estar.
Muy bien. Manuel, enhorabuena.
Muchas gracias.
Qué bien. Pues...
Pues dejo los deberes, si te
venga,
parece.
Venga.
Fue el momento en que mataron al árbol. No está mal como frase inicial.
Está chula.
¿No?
Está bien,
sí. Fue el momento en que mataron al árbol. Tiene hasta el próximo jueves a las 12 de la mañana para enviar sus microrrelatos a través de la página web de la Escuela de Escritores, escueladeescritores.com.
Qué bien. Vosotros, a los coordinadores de los clubes de lectura, ¿habéis escribís normalmente, ya sea el género que sea, microrrelato, poesía, novela?
Yo no. Me encantaría, pero no.
¿Lo habéis intentado al menos?
Yo sí, yo soy autor de un cómic que salió en 2020 con Sapristi, se llama Mariquita, una historia autobiográfica de la homofobia, y bueno, y ahora estoy con otra cosa de la que podré hablar pronto.
Rosa, tú sí.
Yo soy escritora, sí, 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 y por eso disfruto además doblemente los clubs de lectura.
Claro. Qué bien, qué bien. Bueno, pues vamos a encender la luz del faro, ¿no?
Vamos a ver.
Pues hacemos esta noche el faro ingrediente. Sí. Y estaba pensando, venía escuchando la tertulia que habéis tenido con los coordinadores de los clubes de lectura y con Benja y Sagarna y Emma. Entonces, ¿qué ingredientes tendría que tener un buen microrrelato? Aquí se habla mucho de la sorpresa final.
Sí.
¿Verdad, Sagarna? Muchas veces. Una sorpresa final, que sea una carcajada o que te corte la respiración.
Pero bien trabajada. Una sorpresa final que llegue bien preparada. La preparación es otra cosa que tiene que tener un microrrelato, por ejemplo, ¿no? Sí. Igual que hemos hablado de personajes, del género, bueno, muchas cositas.
Sí, o un club de lectura, ¿no? ¿Qué ingredientes tiene que tener? Pues lectores y lectoras apasionadas o que estén descubriendo la literatura en ese momento, que a veces los clubes de lectura es que resucitan el interés lector de muchas comunidades, de muchas localidades, ¿no? Entonces, bueno, la verdad, no sé, ingredientes se puede aplicar a cualquier cosa. Un buen libro de poemas, un buen programa de radio. ¿Qué ingrediente le falta a tu vida en pareja?
O sea, ya estás escuchando las propuestas de oyentes y seguro que es que le tiran a todo, ¿no?
Bueno, hoy pensaba, mira, estaba escuchando la primera hora de la ventana y pensaba qué ingredientes tiene un país que definen que está en paz, ¿no? Pues, por ejemplo, que tú salgas por la mañana de casa tranquilamente pensando que todo indica que vas a volver, que tú hagas una gala de cine y puedas decir lo que piensas acerca de cualquier conflicto, cualquier reivindicación que quieras hacer, que tú tengas a tus hijos pensando que van a vivir una vida tranquila. Bueno, tranquila no es ninguna vida, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué ingredientes tiene un país en paz y qué ingredientes tiene un país que está en guerra? El miedo, estar pendiente de las alarmas, el éxodo, la escapada, el exilio. No, o sea, que un poco la palabra ingrediente, teniendo en cuenta que yo muchas veces debato con gente sobre si España huele o no a ajo, tiene otras posibilidades, ¿no? Así metafóricas. Porque es verdad que yo creo que España huele a ajo. Aquello que dijo Victoria Beckham, que fue tan criticada, pero tú te asomas a cualquier patio de interior donde está la gente cocinando y el olor que hay es a ajo. Estaremos de acuerdo.
Y muy a favor.
Claro, a favor.
Y a sofrito.
Y a sofrito, sí, sí, sí.
No me interesa nadie que diga Victoria Beckham ni sobre el ajo, pero, ni sobre ninguna otra cosa.
¿Pero lo crees que huele a ajo España?
No.
¿Pero cómo que no? Tú vas a Marruecos y tiene un olor especial. Tú viajas a cualquier otro lugar y tiene el olor de la cocina.
Lugar,
y el ingrediente fundamental en este país, en la cocina, es el ajo. Que está riquísimo también, te digo, exquisito.
O sea, España huele a lo que todos los países, a franquicia. Se vuelven todos a lo mismo, porque todos los mismos japoneses, las mismas cafeterías.
Sí, pero las casas no.
Etcétera, ¿no?
Una cosa son las calles, a lo mejor, y otra cosa son las casas, ¿no? Y en las casas sí que todavía hay un remanente,
sí,
ajo y perejil, yo le añado.
Sí, y luego es que es un olor muy casero, o sea, muy de familia.
Mar, hazme caso, cámbiate de barrio, ¿vale?
No, me tendría que cambiar de casa, que yo, que apenas cocino, cuando entro en cualquier casa y huele a ajo, digo, yo no sé por qué no me entrego yo a los placeres culinarios. Debería.
Mira, te dejo una recomendación que han buscado Alicia y Elena y Manu.
Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chingando con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana.
Y me dice Alicia, pon la otra recomendación, que también es bonita.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. Carne con frijoles. Carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, open for the chicken yakisoba. Hope there's some left over. I hope there's some left over.
Qué bien Johansen, qué maravilloso.
Qué bien suena. ¿Sabes que se ha puesto de moda hacer tu propio perfume? No sé si lo sabéis. Hay muchas tiendas a las que tú ya no vas a comprar un perfume con una marca determinada, sino que tú pides el perfume que huela a vainilla o a no sé cuántos. Pues vamos a hablar con una persona que crea perfumes para que nos dé aquí ingredientes casan para crear un buen perfume.
Tienen que estar, qué bien. Pues te escucharemos esta noche. Antes de cerrar la hora, quería preguntarle a Rosa, Juan, a Rocío, si alguien se está pensando si ir o no a un club de lectura, Rosa, que antes cuando hemos hecho el avance durante todo por la radio, alguien, creo que era Tony, decía, es que a mí eso de que me pongan como un tiempo limitado para leer un libro me echa un poquito para atrás. ¿Qué le diríais para animar? Si estáis ahí en la duda, venga, tenéis que hacerlo. Rosa.
Yo le diría que el tiempo limitado no es un problema. Si no se lo ha acabado, que venga igual, que se lo va a pasar bien y ya verá cómo el próximo libro se lo lee corriendo para poder contar cosas.
Mira, Rocío asiente.
Sí, efectivamente, que se animen y que se unan, que lo más importante es la reunión y hablar del libro y de todo lo que surja a partir de él.
Juan.
y que además cualquier persona que quiera aumentar sus horizontes literarios y cualquier persona que quiera conocer a gente ajena a su círculo, pues ese es un momento perfecto para hacerlo.
Qué bien, claro que sí. Pues Rosa, Juan, Rocío, muchísimas gracias por esta horita de radio en la ventana y por vuestros
clubes
de lectura.
Larga
vida.
Gracias.
Gracias a todos ellos.
Muchas gracias.
Terminamos con el poema, Benja.
Pues porque la literatura puede ser muchas cosas, también puede ser solidaria. Por ejemplo, la Fundación Isabel Gemio ha publicado en Visor un libro que se llama La belleza y el dolor, poemas para soñar, pues para apoyar asociaciones de enfermedades raras, cuidados de niños y demás, ¿no? Y entre los participantes hay un poema inédito, ni más ni menos que de Joaquín Sabina, que es este.
No faltaron tormentas aquel año. Me echaron de las barras de los bares. Desgarré mi camisa de lunares. Dejamos de jugar a hacernos daño. Rimando la canción del desengaño, deserté de los fuegos malabares. Cambié las alegrías por soleares y al tipo que te amó por este extraño. Me acosaron alarmas imprevistas. Te busqué, te perdí. Fui tropezando extramuros del fuero del artista. Prófugo de un dolor que ya no existe, llevo 500 noches celebrando la impúdica belleza de estar triste.
Academia de corte y confección.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.